Ahora vamos a buscar quien nos aporte análisis de la actualidad política de nuestra provincia. Tenemos al teléfono al consultor Pablo Gustavo Díaz. Hola Pablo, ¿qué tal? Rita y Richie, te saludamos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, un saludo a toda la audiencia.
Pablo, sos consultor político, creador de un sistema digital que se llama Politech. Contanos un poco de tus antecedentes y cuál es tu área de trabajo fundamental.
Bueno, nosotros hacemos asesoramiento de campañas electorales y de gobiernos desde el año 2011. Hemos participado en varias campañas en la provincia de Río Negro. Yo recuerdo haber hablado con ustedes, no con ustedes especialmente, sino con gente de ahí, de la radio de ustedes, en la campaña electoral del año 19, que ganó Juntos Somos Río Negro. Y bueno, mi profesión de base es informática y la particularidad que siempre le impusimos a nuestra consultora fue que la tecnología tenía que primar en todo nuestro trabajo, con lo cual desde que arrancamos en el año 2011 fuimos de los pioneros en incorporar tecnología en los estudios de opinión pública. En aquella época la tecnología de base era los sistemas CAWI de encuestas por internet. Después le agregamos todo lo que fue el estudio del social, de las redes sociales, social listening. También en el año 2012 hicimos eso, así que en eso también fuimos pioneros. Y ahora con la irrupción de la inteligencia artificial hemos desarrollado un sistema operativo que maneja de manera integral todo lo que tiene que ver con la gestión de las campañas electorales y de la gestión de marketing en los gobiernos.
Bien, en base, está bueno saber estas evoluciones también en el estudio de las opiniones de la población. Y según los datos relevados desde tu consultora en julio, ahora reciente de este año, estás mostrando un escenario en tres partes, ¿no? La Libertad Avanza tendría en cuanto a intenciones de acompañamiento de la gente, un 25%, el PJ un 22% y Juntos un 21,5%. Apenas una diferencia de 3,6 puntos entre las tres fuerzas, o sea, esto estaría marcando como el fin de una etapa de bipartidismo en la provincia y una fragmentación coyuntural, o es solo de momento esta división.
El bipartidismo se vivió en la provincia desde el 83 con el retorno de la democracia, ¿no? Peronismo, radicalismo. Normalmente solían aparecer terceros partidos con mucho menor caudal. Primero aparecieron el PPR, después el Movimiento Popular Neuquino, que eran partidos que no tenían chances electorales, pero que por lo general al aliarse con alguno de los otros dos sectores que se equilibraba la balanza, ¿no? Eso es lo que sucedió durante la mayor cantidad de este tiempo, del 83 a la fecha, en donde por lo general elegían al radicalismo como aliado y eso hizo que el radicalismo gobernara tantos años, hasta el 2011, que rompe esa tendencia Alberto Bertinetta aliándose con el peronismo y le da la victoria al Partido Justicialista. Pero siempre hubieron dos polos. En este momento lo que estamos viendo es el fin de ese paradigma, del paradigma bipolar en la provincia, con la erupción de la Libertad de Avanza, un tercer espacio que se incorpora a la política nacional y obviamente tiene su correlato en la provincia de Río Negro, que a diferencia de los partidos anteriores que te comentaba recién que terciaban, la Libertad de Avanza entra con valores competitivos, o sea, en igualdad de condiciones con los otros dos espacios. El radicalismo ya no existe, pero Juntos Somos Río Negro vino a ocupar ese lugar que ocupaba el radicalismo. El Partido Justicialista sigue vigente. Y la Libertad de Avanza se incorpora en igualdad de condiciones. Pero el escenario no quiere decir que sea tripartito. Nosotros lo que vemos es un escenario de cuartos, en donde hay cuatro lugares o cuatro espacios bien marcados en el mapa, de los cuales tres espacios están representados por estos tres partidos políticos. Pero hay un cuarto espacio que no está representado por nadie. Es el partido silencioso, el que no tiene referencia. Porque si uno suma todo lo que es el voto indeciso, el que no quiere ir a votar, el que va a votar en blanco, o sea, el de que está descontento, digamos, o que no encuentra referencia en los que están actualmente en vigencia, ahí tenemos inclusive un caudal que es mucho mayor en voto a lo que puede representar cualquiera de los otros tres partidos por separado. y ese cuarto espacio silencioso...
¿Con qué tiene que ver ese, voy a llamarlo, el sector apático? ¿Con qué tiene que ver esa apatía hacia participar en la vida política o pública? Digo, ¿qué sentimientos se asocian, tal vez, con esa decisión de la gente de no participar activamente en la vida política, o al menos tomar, digamos, una posición?
Ese es un fenómeno que se viene viviendo desde el 83 también a la fecha, en donde cada vez vota menos cantidad de gente. La primera elección del 83 votó más del 90% del padrón, y hoy vemos que está votando alrededor del 70% del padrón. Quiere decir que hay un 30% de gente que en los últimos 40 años ha ido de a poco dejando de participar de la vida democrática. La causa principal de esa desafección democrática tiene que ver con la frustración del modelo democrático liberal que nos rige, en donde la gente se vio engañada, se vio frustrada en las promesas que le prometieron los políticos, ¿no? Recordemos la primera promesa de Alfonsín, que con la democracia se come, se cura y se educa, y hoy estamos teniendo altos índices de pobreza e indigencia, con lo cual la comida no llega a toda la población. La educación no está pasando por su mejor momento, es más, creo que en términos históricos estamos en el peor momento educativo en la Argentina, con muchísimos chicos que no terminan las escuelas, con una deserción muy grande, con una repitencia muy grande, con chicos que terminan la escuela pero que llegan a la universidad y no saben interpretar textos. Y la salud, bueno, en la educación acabamos de completar una semana, la semana pasada, de paros docentes, ¿no? Y la salud no tampoco está pasando por su mejor momento. Los hospitales públicos con muchísimo problema, también problemas gremiales, problemas de falta de insumos en los hospitales, problemas de hospitales abarrotados. O sea, toda esa frustración hizo que la gente fuera dejando de votar. Y esto se incrementó en los últimos años, a partir en esta década, a partir de la pandemia para acá, en donde también la gente ha sentido una frustración muy grande, primero con el Partido Socialista a nivel nacional, en donde, bueno, muchos decantaron, digamos, como válvula de escape, votar a un outsider como Milei, algo totalmente distinto a lo que había en la oferta electoral, y hoy, después de 3 años de gobierno de Milei, muchos de ellos se dan cuenta que no era la alternativa y que también se sienten frustrados y también empiezan a abandonar la democracia, ¿no?
¿Y qué te parece que tendría que pasar o hacer la fuerza política que quiera conquistar ese sector?
Cumplir las promesas.
¿Qué lo movilizaría?
Cumplir las promesas que das. Cumplir las promesas. La gente dejó de creer en los discursos de los políticos y empieza a analizar los resultados. Entonces, si no se le pide grandes cosas. La sociedad le pide grandes cosas a su gobernante. Le piden que entregue el mandato en condiciones un poquitito mejor que las que las recibió. Y acá, en los últimos años, cada gobernante está entregando el mandato en condiciones peores a las recibidas. Un solo presidente en todos los que hemos tenido de la democracia del 83 hasta acá entregó el mandato en condiciones mejores, que fue Néstor Kirchner. A partir fue el único Néstor Kirchner, tomó el mando, uno agarra todos los valores con los que recibió el mandato y cómo lo entregó y los mejoró todos. Pero el resto fueron todos fracasos.
Metiéndonos en la realidad de nuestra provincia de Río Negro, vos elaboraste un mapa de empatía, de humor social, y ¿qué datos arroja significativos?
Sí, los mapas son mapas perceptuales, ¿no? Tratamos de ver qué es lo que tiene la gente en la cabeza, básicamente, porque por ahí los políticos tienen una realidad que no es la que vive la gente internamente en su cerebro. Lo que vemos en esos mapas, que son 3 mapas que hacemos, de los perceptuales, uno es el mapa de empatía, donde vemos, bueno, ahí qué es lo que escucha, qué es lo que ve, qué es lo que siente. El otro es el mapa de competencia electoral, o sea, cómo se posiciona electoralmente cada ciudadano en su cabeza. No estamos hablando de poner votos, estamos hablando de cercanía. El otro son los mapas de atributos percibidos, o sea, cómo la gente ve a cada uno de los políticos, más allá de cómo lo ve, cómo se ve el político, o cómo lo ve la prensa, cómo lo ve la gente. Y el otro es el mapa de ideal político, ¿no? ¿Qué tipo de político le gustaría tener a la gente hoy gobernándolo? El mapa de empatía es el mapa que marca más crudamente la la realidad, porque ahí nos está diciendo que más allá de los discursos que emiten los políticos o de los tratamientos mediáticos que hace la prensa de los temas, la gente tiene otras cosas en la cabeza, ¿no? Y el mayor problema que tiene la gente hoy es su primer metro cuadrado, su diaria, su vida cotidiana, que la plata le alcance para llegar a fin de mes, que no lo asalten en la calle. Bueno, los programas básicamente de seguridad, de salud, de educación, que son todas las cosas en donde el gobierno no está dando respuesta, por lo menos en la suficiente cantidad y calidad que la gente la demanda.
Cada uno de estos mapas da para meterse y profundizar, ¿no? ¿Dónde se puede seguir este trabajo para aquel que quede con ganas de interiorizarse más?
Bueno, obviamente esta plataforma que yo te comentaba es de uso exclusivo de los clientes, ¿no?
Claro.
Sean candidatos políticos como gobiernos. Pero para uso público y fundamentalmente para ustedes, para el periodismo o para los analistas políticos, nosotros ya abrimos un portal que lo dejamos liberado, abierto a uso general sin costo, que se llama politech.com.ar/pulso, y ahí los que entren pueden recibir información y análisis político de todo lo que sucede a nivel nacional y en todas las provincias donde nosotros estamos trabajando.
Bien, politech.com.ar/pulso.
/pulso de actualización diaria, todos los días se actualiza a la mañana temprano.
Bien. Dentro del análisis que venís haciendo de la coyuntura política, hablás que el acto de mañana que va a haber acá en nuestra ciudad del peronismo puede ser esclarecedor en cuanto a si hay unidad o no dentro de esa fuerza.
Sí, el peronismo tiene dos problemas principales. Usa mucho la palabra unidad como si la unidad por sí sola tuviera algún tipo de activo hacia la sociedad, ¿no? Pero siempre es la unidad de los mismos, o sea, es la unidad interna del peronismo. Y encima le cuesta, porque si uno hace un análisis histórico del 83 hasta acá, no sé si hubo una o dos elecciones donde verdaderamente el peronismo estuvo todo unido. El resto de las elecciones siempre estuvo partido, siempre estuvo fragmentado. Bueno, la última elección al gobernador fue paradigmática, porque tuvieron tres candidatos al gobernador, el peronismo, uno aliado con el gobierno provincial y otros dos enfrentados. Con lo cual, lo primero que hay que ver en este fin de semana es la representación territorial y sectorial que se reúna en ese acto para ver si verdaderamente ahí está la unidad del peronismo o queda gente afuera. Y lo segundo que hay que analizar ese acto, y tiene que ver un poco con el discurso que ha estado dando María, la chica está de Soria, perdóname.
Sí, María Emilia.
María Emilia. Hay tanta María en la política que por eso me confunde, María Eugenia, María Emilia. Que ella se ha dado cuenta de algo que los consultores venimos diciendo hace rato, que con el peronismo solo no alcanza. El peronismo tiene un techo del 35% de votos, histórico del 35% de votos, hoy está mucho más abajo, está en el 30% de votos, que no le alcanza para llegar al gobierno, necesita romper ese techo. Y ese techo no lo va a romper con la unidad de los propios, porque ya tiene un tope eso. Más cantidad de votos de que ya tiene no se puede conseguir. Necesita necesariamente salir afuera a conseguir nuevo votante. Para conseguir nuevo votante, lo primero que tiene que hacer es darle confianza a ese nuevo votante y de que no es lo mismo de siempre, que no va a romper lo que el votante considera que está bien hecho, tiene que darle esa tranquilidad. Y esa tranquilidad se la va a dar según a quien elija como aliado. Y ese aliado no le tiene que sumar votos, no le tiene que restar, ni siquiera tiene que hacer una suma cero, que lo que le entra por el aliado lo pierda de propio, como le pasó a Martín Soria que Magdalena Ugarda, que si bien Magdalena Ugarda era del sector afuera del peronismo, cuando lo incorpora a su alianza, no le suma, porque lo que le suma es lo mismo que le restó. Así que de la reunión de este fin de semana va a salir eso, un poco dilucidado, ¿no? A ver, en función del discurso que den, de las personas que estén presentes y del discurso que dé, si verdaderamente el peronismo tiene vocación y voluntad como para poder romper ese techo y presentar una competencia mucho más firme de cara al 27.
¿Cómo entra a jugar La Libertad Avanza? Porque uno de los nombres que estaban, digamos, atrás, tanto Juntos Somos Río Negro como el peronismo, era Genuso, digamos, es alguien de Bariloche, y resulta que lo coopta La Libertad Avanza. Y está también llevándose referentes de otras fuerzas políticas y los suma a su espacio. ¿Cómo va a jugar La Libertad Avanza en este armado del peronismo o de Juntos Somos Río Negro? Digo, de cualquiera de estas dos fuerzas que se han disputado la provincia en las últimas elecciones.
Bueno, La Libertad Avanza es el mejor ejemplo de lo que yo acabo de dar, de lo que necesita el peronismo, ¿no? De ordenamiento interno y del salir a buscar hacia afuera gente que le pueda sumar caudal que no tiene propio. El ejemplo es Genuso. Genuso que fue excluido del partido provincial de Juntos Somos Río Negro, y que si bien no es una figura que trascienda a nivel provincial, porque el conocimiento que hay de Genuso y la aceptación que hay de Genuso a nivel provincial no es la misma que tiene en Bariloche, muchísimo menor, es un hombre que ha sido intendente de Bariloche en dos oportunidades y que algo de caudal propio tiene. Así que lo que le suma Genuso a La Libertad Avanza es un pedazo de caudal de Bariloche interesante. Aunque La Libertad Avanza ya tenía posicionamiento propio en Bariloche. En la última elección a intendente de Bariloche, La Libertad Avanza, o por lo menos los libertarios de Bariloche, apoyaron al actual intendente.
¿No te parece igualmente, esto es una pregunta, digo, desde el desconocimiento, ¿no te parece que igualmente, más allá de que la persona, digamos, que el resto de los vecinos y vecinas de la provincia conozcan o no conozcan al candidato, van por un sello nacional? Digo, a Lorena Villaverde, buena parte de Río Negro no la conoce, y aún así fue electa.
Sí, cuando uno analiza el voto de La Libertad Avanza, tiene un voto muy muy cautivo de Javier Milei, ¿no? Eso es, sin lugar a dudas, es cierto. Lo que pasa es que ese voto también tiene techo, que es el techo de rechazo de Javier Milei, que también tiene un rechazo muy alto. Y la próxima elección va a ser provincial y muy probablemente se repita la tradición de que no vaya alineada con la elección nacional, que vaya separada. Entonces, al ir separada, cada referente que vos se va a provincializar, y en ese sentido, cada referente que vos podés ir sumar, aunque sea de a centésimas de intención de voto, va a ir ampliando las chances de esa coalición, ¿no? De ese sello. Entonces, si hoy el techo de La Libertad Avanza es 30% de votos, o 32% de votos, que le sume a Genuso 1 o 2% de votos, que suma otro referente de otro lado con otro 1 o 2% de votos, y por ahí estás sumando de a poquito y podés romper ese techo. Hoy, olvídense de que hoy las elecciones se van a ganar por el 50-55% de votos como se ganaron las anteriores. El próximo gobernador puede llegar a ser gobernador con el 35% de votos.
Claro, uh-huh. Bien ajustado. Pablo, la verdad que es muy, muy interesante poder charlar de tantos aspectos que hacen a la política, su devenir y las percepciones de la población y qué distancias hay entre un mundo y el otro, aunque estén interrelacionados. Hay otros aspectos, como por ejemplo, me interesaba hablar del enojo que vos relevás que tiene la población hacia la gestión provincial. Bueno, un montón de aspectos. No sé si querés decir algo sintéticamente en ese punto, porque ya estamos en tiempo de...
Hoy el ánimo que presenta la sociedad es negativo, no es mayormente negativo, en donde priman dos palabras, el enojo o dos sentimientos, el enojo y la decepción. El enojo más que nada está hacia el gobierno nacional, el gobierno de Javier Milei, ¿no? Por esto que decía de los problemas económicos de la micro, de la diaria, de la gente, y la decepción está para con el gobierno provincial. Cuando uno analiza la palabra decepción, desde la psicología, uno no se decepciona de su enemigo, o de su adversario, o de la persona a la que no quiere ver. Un peronista no puede estar decepcionado del gobierno de Juntos Somos Río Negro, un libertario tampoco puede estar.
Se decepciona de alguien a quien le puso expectativas.
Claro.
Exactamente, del que no votó, de su propio elector es el que se decepciona. Y ese es un problema para Bertinec, porque si su propio elector está decepcionado con él, ya le está marcando el techo de que le va a retirar el apoyo, que ya le retiró el apoyo. Y por eso hoy Berantine, que estaba acostumbrado a tener imágenes positivas del orden del 60%, hoy está en el orden del 30%. Ha perdido la mitad del apoyo que tenía históricamente el partido Juntos Somos Río Negro.
Bien, ¿y eso en qué tiempo decís más o menos se produjo ese cambio?
Y en los últimos 3 años.
Bien.
Inclusive antes de la última elección, él sacó 42% de votos en la última elección, sumando los votos de sus aliados, ¿no?, del radicalismo y del peronismo. El voto propio tuvo 29% solamente.
Pablo, realmente generoso en compartir esta información con nosotros en esta mañana. Te agradecemos el tiempo para Antena Libre. Te convocamos a que permanezca este contacto, que nos envíes tu reporte. Así surgió este contacto a partir del reporte que nos enviaste al correo de la radio. Y vamos a recordar este sitio que dabas a conocer, politech.com.ar/pulso.
Exactamente.
Bien, gracias y que tengas buen día, ¿eh?
No, por favor, el agradecido siempre soy yo.
Hasta luego. Pablo Gustavo Díaz, consultor político, creador del sistema digital Politech, contándonos qué arrojan los datos que desde su consultora vienen relevando acerca de la política nacional y de nuestra provincia.
La trampa del tercio.